La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, y con esta animada introducción doy la bienvenida a una misión más de Capitalinos. Comienzo saludando a mis hermosos compañeritos de la mesa. Comienzo por la voz de la experiencia, Mauro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Juliana. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, la mesa de trabajo y a nuestros oyentes.
Diego, buenas noches.
Juliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y acá a mis compañeros de la mesa, obviamente.
La emisión número 44, para que lo sepan. Y bueno, y por último y no menos importante, el señor Alejandro Durán.
Hola, mi Joli. ¿Cómo estás? Hola, compañeros. Aquí
he
motivado.
Hola.
Este nuevo programa.
Hola.
Y para ustedes, capitalinos, que nos están escuchando. Entonces, un cordial saludo y un abrazo para todos.
Uy, Mauro llegó muy, muy animado.
Sí, sí,
¿no?
Esa mejor dicho.
¿No?
Bueno. Muy inquieto, un chico muy inquieto.
En esta emisión nosotros daremos a conocer a nuestros oyentes información acerca del taekwondo, su historia a nivel mundial, en Colombia, dónde pueden practicarlo y cómo. Por favor, Diego, recuérdanos las redes sociales.
Claro que sí, Juli. Recuerden que pueden encontrar en VD Radio todas nuestras emisiones. Ahí pueden dejarnos comentarios, pueden ver todas las imágenes también de los programas. Y también en nuestra cuenta de Instagram, arroba capitalinos, con K porque con C.
¡Ya está!
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y arrancamos con la historia del taekwondo en la voz de la experiencia histórica del señor Alejandro.
Claro que sí, Juli, como dijiste, vamos a hablar de un deporte histórico, un arte que ya hoy en día es muy reconocido. Vamos a hablar del taekwondo, sí, pues esos antecedentes históricos del desarrollo del taekwondo son explicados como en tres eras, ¿no? Que la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y bueno, actualmente también como se sigue desarrollando, pero ya como un deporte ya más convencional.
Más deporte, formal.
Más formal, sí. Ya no vamos a las guerras ni nada, sino lo ejercemos como una práctica deportiva. Entonces aquí pues todo comenzó en los comienzos de la península coreana, donde habían tres tribus. Aquí cada una contaba con una competencia de arte marcial para guerreros durante la época de rituales. Entonces ellos se preparaban muy bien. Para ese entonces la gente aprendía sus técnicas de las experiencias de pelear con animales, cuyos movimientos defensivos, al igual que los animales, ellos los adaptaban y pues les servían demasiado para ejercer estas técnicas, lo cual se fueron como fortaleciendo esos movimientos defensivos y ofensivos, que también eran objetos de análisis, que ese es exactamente el verdadero origen del taekwondo. Cuyo nombre proviene del Subak, Taekwon, entre otros. Entonces, esa práctica milenaria, ya como lo hemos visto, es un deporte de combate.
Un deporte netamente coreano, ¿no?
Sí, netamente coreano.
Es un sector muy, muy, un sector geográfico que ha tenido mucho movimiento en estos días y
sí,
mucho.
Señor. Donde, o sea, y como ellos, en su civilización, en toda esa...
Claro, eso hace parte de su cultura.
De esa cultura, entonces ellos desarrollaron estas prácticas, porque ellos no solamente se fijaban como en el sobrevivir, sino también como en la defensa, en el ataque.
Sí, lo que yo tengo entendido es que ellos lo hicieron como una forma de defenderse, tanto en las, digamos, en las contiendas que tenían entre ellos, como entre sus tribus, pero también con los animales, y a su vez los movimientos que realizan en el taekwondo son adaptados de movimientos de los animales. Sí,
así como lo podemos ver en esa película de Kung Fu Panda, por ejemplo, es un gran ejemplo para ustedes,
un
capitalinos, que
claro.
Yo creo que
claro,
ya
un
los,
ejemplo serio, una,
ya,
un,
sí,
un
sí,
tema serio.
Ya los han visto, entonces ahí es un ejemplo muy claro, entonces... Entonces también, bueno,
la verdad,
recomiendo.
Solo veo Cinearte.
Bueno. Él es más culto, claro, que entonces, nosotros, ¿no?
Aquí
nos
que estamos
disculpa.
Con el experto de séptimo arte, gran experiencia, gran trayectoria en eso.
Es que nos está echando vainazos porque sacó programa de cine.
Sí, claro.
O sea, está haciendo como una propaganda.
Sí, próximamente. Sí.
Hay que cobrarle la cuña, ¿no?
Sí, hay que cobrarle la cuña, porque si no, así no. Bueno, entonces sí, ese deporte de combate moderno fue dado a conocer como taekwondo en el año 1955 por el general Choi. Eso siendo convertido con el deporte olímpico de combate del año 1988. Ahí están las siglas, los JJOO de Seúl, Corea, donde fue presentado como deporte de exhibición hasta su reconocimiento deportivo olímpico en los Juegos Olímpicos del 2000, que fueron en Sydney. Entonces aquí hay dos modalidades. El taekwondo promovido por la WT, World Taekwondo, es reconocido como el deporte olímpico, es arte promovido por la ITF, International Taekwondo Do Federation, también desarrolla sus propios campeonatos como disciplina deportiva, teniendo amplia repercusión y reconocimiento alrededor del mundo. Entonces esas, ya como hemos visto, un arte milenario que se fue trascendiendo, ya no como un combate para la supervivencia,
como
para
de las prácticas normales de la cotidianidad de,
claro, entonces ya más
de
deportivo,
las personas se fue convirtiendo en un deporte como, pues, como generalmente pasa, ¿no?
Así es. Claro. Y bueno, y ya que tú mencionas lo de los animales, claro, para ellos en medio de su cultura los animales son algo sagrado, entonces no es nada descabellado, si lo que decía Diego, analizar que muchos de los movimientos que ellos hacen en el taekwondo sí vienen de los animales. Uh-huh,
claro, por supuesto.
De los animales.
Aquí también en las artes marciales, que vemos también, ejercen también esas técnicas. Pero bueno, ese deporte es muy popular en el mundo, o sea, ya ha abarcado gran público, grandes deportistas, y pues las principales características de ese deporte, que son las patadas, o sea, son unas patadas con una gran técnica y sus particulares gritos, ¿no?
Sí.
Bueno, eso fue como un gato, pero...
Perdón, es como un gato enfermo.
No, es que me dio un cólico.
Como un gato, sí.
Hagan cuenta que es
pero
un...
bien enfermo.
Hagan cuenta que es como un gato ninja.
Como en celo, más bien.
Sí, gato ninja.
Bueno, y ya que estamos hablando del taekwondo, vamos a hablar un poquito también de cómo se practica y de cuál es la intención como tal del taekwondo.
Pero bueno, nos vas a hacer los movimientos y eso, ya que tú eres el experto.
Es que no.
Vamos a hacer un
estudio
de grabación no
para
tiene
mostrarles mis habilidades en el taekwondo.
Ah, sí, sí, vea, sí.
En el taekwondo, más bien, taekwondo.
De los sábados.
Sí, sí, soy un experto. Soy cinturón negro. Bueno, ya poniéndonos un poquito serios con el tema. Como todas las artes marciales, generalmente se practican como una forma de meditación. Entonces, hay dos objetivos principales en el taekwondo. Uno de ellos es el físico, que es desarrollar al máximo las cualidades del cuerpo, como la elasticidad, la fuerza, la resistencia, y el otro es el mental, que nos ayuda a afrontar los retos con valentía, sin miedo, a tratar de enfrentar cualquier problema o cualquier dificultad que se presente en la vida diaria con una actitud mucho más positiva. Hacia la vida, hacia las cosas que pasan. Esa es como la filosofía del taekwondo. Es un deporte en el cual se utiliza la totalidad del cuerpo. Se vuelve un instrumento de defensa, ya porque como decía Alejo ahorita en el tema de la historia, nació precisamente de actos de defensa, tanto de otras personas como de los animales. Entonces la base del taekwondo es la defensa, más que inclusive que el ataque, perdón.
El ataque, sí, una defensa con gran práctica y unos movimientos, mejor dicho, sí, y con esos aullidos.
De por sí, esas artes marciales provenientes de Oriente, el fin es ese, no es para el ataque, sino precisamente eso, defensa.
Para la defensa.
Y lo hacen muy bien. Ya que Alejo hablaba de los movimientos en el taekwondo se llaman los punse, que son los movimientos que van adquiriendo y van aprendiendo las personas que practican este deporte. Entre mayor punse puedan practicar o puedan ejercer, pues obviamente el nivel
adquieren más nivel.
El nivel que van a tener es más alto y asimismo el cinturón que van a tener también es más alto. Yo creo que todos hemos visto que en cualquier deporte, digamos, de artes marciales, siempre se van avanzando en su nivel y se van identificando por los cinturones que utilizan.
De acuerdo a cómo van avanzando en la técnica.
Para ver el estatus de cada deportista es ver el cinturón, ¿sí?
Acaba el amateur, digamos, el principiante, que es el cinturón blanco. Después pasa a ser cinturón amarillo. Después, cuando avanza, pasa al verde. Después seguiría el azul, el rojo y por último el cinturón negro, que es el, digamos, ya cuando se ha adquirido la suficiente experiencia, las suficientes habilidades para considerarse como un maestro.
O sea, un Jackie Chan completo.
Exactamente.
O sea, un Mao Chan.
Porque Jackie Chan practica Kung Fu.
Kung Fu, sí. Correcto. Que son diferentes también, porque, por ejemplo, hablamos de temas culturales muy arraigados. El Kung Fu es de la China.
Sí.
Mientras que el taekwondo ya es coreano. Coreano. Sí. Entonces va muy ligado a la cultura de cada país y de cada región en la cual se practica. Como les decía, los punse, pues son los movimientos que realiza el practicante y entre mayor número de movimientos conozca, pues así va a ser su
Y mire que hay algo particular en ese deporte respecto a estos cinturones, que esos cinturones no los lavan. Ellos como que es un prestigio no lavar esos cinturones.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues deben oler delicioso.
Eso me llevó un amigo combatiente que ejerce este deporte. Ellos como que más batallas, entonces no lo lavan.
Pero eso debe ser como parte de la simbología.
Sí, claro, eso es como un honor.
Como las cábalas en el fútbol, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
yo tengo una pregunta. Después del cinturón negro, ¿hay otras categorías más arriba? ¿Lo que lo llaman los Dan?
Hay dentro del cinturón negro.
Sí.
Hay diferentes etapas de cinturón negro, que son los Dan.
Ah, ok, sí, es que tenía como esa duda ahí.
Ahí van avanzando, sigue siendo negro, pero entonces ya es el Dan 1, va avanzando al 2, al 3, y así consecutivamente llega hasta el 9, que es en el que se regula con la WTF. Que
es como si el cinturón negro super mega ultra.
Super mega ultra. No, imagínese, hay que tenerlos de amigos.
Hasta que llega al nivel Dios.
Los cinturones negros hay que tenerlos de amigos, ¿verdad? Porque
hasta llegar al rejo de la mamá.
Casi no se nota que a Mauricio le gusta mucho el anime, ¿no?
Sí,
no se nota.
Casi no se nota que se la pasa viendo Dragon Ball Z.
Como él dijo, el experto en cine y anime. Entonces sí, ahora sí.
Solo hentai.
Ajá.
Bueno, pasemos ya un poquito como a hablar más de la historia en Colombia, en la voz de la experiencia mayor.
Ahora sí, nos remontamos a la historia como tal.
Ahora sí, él se va a sentir como en su salsa, en sus épocas.
La historia del mundo acá.
Pero de nuevo ese grito, Mao.
Porque ya... Me
no, es que el gato ya se...
Sí,
ya
se fue el gato.
Y necesito tener para ahorita la... Sí. Ver los resultados de Tigres.
Ah, bueno.
Bueno, les tengo aquí un poquito extensa la información de la llegada del taekwondo aquí a Colombia. Información que saqué de la página Taekwondo Radio. ¿Sabían que tenían una página virtual y tienen emisora de radio?
Vea, pues.
Muy preparados.
Bien.
¿Podemos pasar la hoja de vida ya?
Claro.
Por favor.
Pero eso sí, hay que informarnos muy bien del deporte.
Sí. Bueno, yo les cuento que la historia del taekwondo en Colombia inició por la dispersión de Corea aquí en Latinoamérica. A mediados del año de 1964 llegó el maestro coreano San Yu Han, que impartió clases en Bogotá y Medellín inicialmente. Dentro de sus discípulos destacados está el maestro Mauricio Duque, noveno Dan. Por eso preguntaba el tema de los Dan, porque no lo tenía muy claro.
Si él es noveno Dan, es el nivel más alto al que se puede llegar.
Correcto. Él fue el director de la Mudo Khan Colombia. Luego, en el año de 1966, el maestro y profesor de violín, Wang Susong, de la Academia Song.
¿Cómo lo dice, no?
Es que toca con estilo, tú sabes.
Wang Susong.
Él tiene ese estilo coreano ahí.
Sí, sí, sí.
Por, bueno, este personaje...
Por los dos rasgos.
Sí.
Este personaje llega a Medellín para continuar difundiendo el taekwondo aquí en el país. Dentro del grupo de sus alumnos se destacó el maestro Pedro Pinzón, noveno dan, igualmente. Él fue veterano de la Guerra de Corea.
Precisamente eso quería comentar, que muy seguramente, digamos, esa influencia coreana se da a raíz de la Guerra de Corea, en la que Colombia tiene
participación
con el Batallón Colombia, precisamente.
Sí, señor. Bueno, y ese otro personaje, y Raúl Chamber también hizo parte de este selecto grupo que salió de este señor. En el año del 67, el general, aquí viene parte de lo que hablaba Diego, el general Adolfo Ruiz Nova, comandante del Batallón Colombia en la Guerra de Corea y ministro de Guerra, recomienda a la Universidad de América invitar al maestro Kyung-Dun Lee en la escuela para que venga y empiece a dictar clases de taekwondo como parte del programa de esta universidad. En ese mismo año, en el 67, la Academia Coreana de Taekwondo Kyung-Dun Lee y la Fundación Cultural Colombo Corea inician labores, pero hasta el 24 de septiembre del año 97 se constituye oficialmente entre la Cámara de Comercio de Bogotá esta escuela. Regresando ya en el año de 1968, el gran maestro Pedro Pinzón se encontraba por la Universidad Nacional de Colombia para dar clases de taekwondo. Igualmente la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital de Santander, entre otras. Bueno, ¿qué más les cuento?
¿Cómo nos ha ido, digamos, a nivel de competencia?
Eso,
¿no?
Se lo tengo yo. Se lo tengo yo.
Bótame el dato.
Tiene la señorita.
Bueno, quiero contarles que del 1 al 3 de junio, o sea, ya ahorita, pasado mañana, se va a realizar en Roma, Italia, una competición que es como la más famosa de taekwondo a nivel mundial, que se llama el Grand Prix Serie de Taekwondo. Este evento siempre ha reunido a los mejores especialistas del mundo en esta disciplina. La competencia contará con la participación de más de 250 atletas en representación de 51 países. En cuanto a Colombia, los representantes son Camila Rodríguez, Catherine Dumar y Andrea Ramírez, que es la más famosa. Andrea Ramírez ha ganado medalla de oro en la Copa Presidente de Europa WTG2, que es un evento que siempre se lleva a cabo en Atenas. Para ganar este campeonato mundial, ella tuvo que vencer en semifinales a la deportista de Israel, Michal Sigen, y le ganó por una ventaja de 18-6. Y en la final le ganó a la número uno del ranking mundial, Kiriaki Koutouki, de Chipre, 8-2.
Muy bien, fin de espacio publicitario. complementando el tema del tema de taekwondo en Colombia, la Federación Colombiana de Taekwondo fue fundada el 9 de diciembre de 1978 por el gran maestro y abogado César Antonio Díaz Jiménez. En Asamblea General, conformada por las ligas de Sucre, fundada en noviembre de 1975, la de Atlántico, fundada en noviembre del 76, y Bolívar, fundada en agosto del 77. Y en la ciudad de Barranquilla, con las anteriores ligas, también fundadas por el maestro César Díaz. La Federación Colombiana de Taekwondo logró reconocimiento oficial ante Coldeportes en 1979. Igualmente, la Federación Colombiana, la CAE Colombia, logró... Bueno, básicamente era eso, la información que les traía, y el año donde se fundó acá oficialmente la liga acá en Colombia.
Bueno, vamos para contarle a nuestros oyentes en nuestra sección de ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde lo pueden practicar?
Si quieres, Juli, un paréntesis un poquito antes de eso, para explicarles cómo es el combate como tal en el momento de practicar el taekwondo y cuáles son los puntos válidos, las zonas, todo ese tema.
Ah, perfecto.
Así yo voy a preguntar también eso, cómo es, porque no tenía claro.
Exactamente, entonces los combates constan de 3 asaltos de 3 minutos de duración cada uno. Cada minuto se hace un descanso entre asalto y asalto. El encuentro se desarrolla en un tatami, que es el área de combate de 8 metros de longitud por 8 metros de ancho. Los competidores accederán al área de competición con el casco sujeto bajo el brazo izquierdo Después del saludo procederán a colocarse el casco y al finalizar el combate deberán quitarse el casco antes de realizar el saludo y esperar la decisión por parte del árbitro. El ganador será aquel que haya hecho más puntos durante los tres asaltos, obviamente. ¿Cuáles son las zonas de puntos válidos? Según el régimen actual, vale de punto todo aquel golpe que esté entre la zona superior permitida, con la fuerza para doblegar al adversario y lo sienta, por decirlo de alguna forma, sienta como el golpe. Todo lo que no se ajuste dentro de lo anterior se considera ventaja, o sea, no es válido. Las deducciones de puntos y las faltas serán anotadas restando en el asalto que corresponda y afectando la puntuación final. O sea, cada falta también resta los puntos. Los combates con igualdad de puntos serán ganados por las ventajas en las zonas reglamentarias para ser atacado con los puños y los pies. Solamente son el pecho, el costado, el vientre, la cara, la cabeza y el cuello, únicamente con los pies. O sea, los golpes válidos en el cuello solamente se pueden...
Con los pies.
Únicamente con los pies, correcto. Existen 8 categorías que distinguen entre peso, edad, el sexo de la persona. Y viene desde el mini mosca, mosca, gallo, pluma, ligero, super ligero, medio y pesado. Más o menos unas categorías similares a las del boxeo.
Perfecto,
sí, señor. Ahora bien. Sí, muy bien.
Ahora ya sí, mosca.
Ya conociendo este deporte, pues invitados a todos los capitalinos a que lo practiquen, ¿no?
Y ya vamos a ver dónde lo pueden practicar.
¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir.
Bueno, entonces, les cuento. El sitio principal donde se practica el taekwondo se llama Dojang. Y el profesor que dicta clases allí ya es cinturón negro, para que lo sepan. ¿Dónde quedan las escuelas más importantes en Bogotá? Está la Escuela de Formación Deportiva de Taekwondo Kennedy, ubicada en la transversal 78J, número 4110, Sur. Está la Escuela Timos, también ubicada en Kennedy, en la carrera 70B, 3A30. Está la Estrella Roja en la localidad de Suba, ubicada en la carrera 123, 130C, 56. Y está la Escuela FTD, ubicada en Puente Aranda, en la calle 44 Bis A, número 68B, 25 Sur.
Excelente. Hay que ir a practicar taekwondo.
Hay que ir a practicarlo que para que conozcan más allá del deporte como tal, la cultura.
Y esa cultura, sí,
la
claro.
Cultura tiene mucho de fondo, tiene cosas muy interesantes. Entonces, pues digamos, si queremos como ampliar nuestra cultura general, ¿qué más que practicar un deporte como
este? Y es muy bueno porque, pues, profundizando más el tema, mire que eso sirve para como equilibrar nuestras emociones y desestresarnos también.
Es otro entonces, tipo de liberar tensiones.
De liberar tensiones, sí, entonces sí, claro.
Es una forma como de meditación también.
Entonces, si
¿no?
se quieren desestresar, si tienen algo aquí que quieran, mejor dicho, desahogarse, practiquen no, taekwondo.
Y los métodos orientales que son perfectos para
sí,
eso.
Sí, claro. No, ellos son expertos en ese
tema.
El tema
de los chakras y todo esto.
Sí, claro.
Bueno, entonces, para desestresarnos y desahogarnos, vámonos a nuestra sección favorita, el fútbol profesional.
¡Capitalino! ¡Give me a beat!
¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es...
Fútbol profesional
capitalino. Capitalino.
Bueno, muchachos, y mucho fútbol por esta semana, pero no bueno, capitalino. Pues,
yo creo que arrancamos con la última participación de los equipos bogotanos en la Copa Conmebol Libertadores, que finalmente fue buena, pues fue, digamos, un final decoroso. Santa Fe logró su paso a Suramericana, que pues realmente para mí es casi que un fracaso, no me parece que sea algo para celebrar. Pero, pues, digamos, por lo menos sigue en una competición internacional, puede acceder de pronto a algún tipo de premiación que le permita generar unos ingresos adicionales bastante importantes.
Y moral.
y claro, da mucha moral haber logrado ese triunfo en Guayaquil contra Emelec 3-0. Fue un partido que empezó, digamos, con un control de Emelec. Emelec empezó atacando muy bien y sacó a Rufai Zapata figura. Luego del gol de William Tecillo, que bueno, que es el capitán, que se despidió con gol, que pues fue algo como muy emotivo precisamente por eso, ¿no? Porque era el último partido que iba a jugar William Tecillo como capitán de Santa Fe, y se despide con gol y con triunfo y dejando el equipo en Sudamericana. Es algo que
se le aguaron los ojos.
Ya, sí, Diego, sí, tranquilo, pues, tranquilo.
Sí, sí, no, cálmate, igual, cálmate.
La vida sigue.
Serénate,
como lo dice él en su carta de despedida, que es una carta muy bonita hacia la hinchada, él es un profesional y está en búsqueda de un mejor futuro para él y su familia.
Así es el trasfondo de un futbolista, de un profesional, como lo dijo.
Claro, es muy válido.
Es entendible.
Y obviamente yo creo que todos los hinchas de Santa Fe esperamos que vuelva ya de pronto para el final de su carrera, que vuelva y termine su carrera pues con Santa Fe, como lo que ha sido un jugador muy importante y vital para uno de los triunfos más importantes de Santa Fe, que fue la Copa Suramericana. Después, en el minuto 51 hubo gol de Wilson Morelo y el minuto 53 John Pajoy, digamos que sentenció el partido con un 3-0, ya con un equipo ecuatoriano con los brazos abajo prácticamente.
No, y qué triste que esos resultados de los dos equipos bogotanos se hayan dado ya cuando ya, no había esperanzas.
Sí, claro. Sí. Ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, y si le hubiéramos ganado a Emelec en Bogotá, si no se hubiera empatado ese partido que nunca se debió haber empatado. Pero así bueno, así es el fútbol. Bueno. Eso es lo bonito del fútbol, como sí. Dice Pedro ya.
Bueno, pues ahí hablando de bonito, pues bueno. En cuanto a Millonarios, sí, efectivamente también cerró la Copa Libertadores con un golazo de César Carrillo. Ya casi para finalizar el partido prácticamente, Millonarios hace muchísimo tiempo no ganaba en Brasil, entonces pues digamos que fue como una emoción doble. Pues bueno, desafortunadamente no se dio el otro resultado, que era como la última esperanza para la clasificación. Pero bueno, pues ya están dentro de también la Sudamericana. Esperar que se haga una mejor presentación en esta competición. Pues bueno, yo tengo las esperanzas que esto suceda, como que este semestre que viene sea como tipo el de la Estrella 14, donde pues también les fue muy bien en la Sudamericana. Esperemos que se den los resultados. En cuanto a noticias, pues bueno, por ahí he chismoseado en Instagram. Pues todos están de vacaciones, pero como se sigue moviendo en este momento ya la bolsa de jugadores, el Junior está pretendiendo a Matías de los Santos. En este momento él está en préstamo por parte del Danubio de Uruguay. Está como préstamo, pues aún Millonarios no ha concretado la opción de compra, pero el Junior lo pretende y lo cambiarían por Alberto El Mudo Rodríguez, que pues como zaguero no le fue muy bien.
¿No jugó?
En Junior.
Pues no, no le fue ni bien ni mal ni porque no jugó.
No jugó.
No jugó. Él, pero el Mudo Rodríguez es un excelente central. Lo que
pero
pasa
en ese
es
caso,
que realmente,
¿por qué no lo pusieron a jugar? ¿Qué?
A mí me parece
porque es que igual
un poquito
la
deshonesto
que tenía
por parte del jugador,
estaba,
porque él vino fue a cuidarse para poder jugar el Mundial. Entonces,
sí, claro,
él vino
ya se fue.
Él vino a jugar el menor número de partidos posible con Junior para cuidarse para el Mundial y me parece que eso no lo hace un profesional.
No, es que
no. Porque si debe estar jugando, debe estar ahí en la cancha
mostrando
el talento.
Claro, no es la razón de
hacer
una contratación, porque entonces eso...
Y menos un jugador que está cobrando 50 mil dólares en Colombia.
Claro, es que el Junior en este momento tiene la nómina más cara junto con Nacional.
Sí, es la más costosa.
Es la más costosa, entonces pues digamos que también ellos tenían que poner como, bueno, los más caros.
Hay que
caros.
Mirar ese presupuesto, claro.
Claro, hay que mirar.
Juli, bueno, y eso en cuanto a salidas, si hay de pronto algún rumor, algo por ahí pendiente en contrataciones de Millonarios.
Sí, la semana pasada en el programa en que tú estuviste ausente, hablé de una posible contratación de un extremo, en este momento se me escapa el nombre, pero el pues ruso lo estaba tratando de concretar, de hecho desde enero, pero pues se cayó el negocio. Él es argentino y tiene 23 años, estoy quedando viendo el nombre en este momento, pero hasta el momento, más allá de eso, y el regreso de Barreto, no se ha mencionado nada más pretensiones de traer jugadores. Pues así como otra cosa muy buena es que, pues no sé si ustedes vieron el partido contra Corinthians, que Fariñez fue la figura total, tapó, mejor dicho, todo. Porque
Fariñez fue la única contratación que valió la pena en Millonarios este semestre.
Sí, en realidad fue la única que valió.
Sacó la cara ahí Fariñez.
Y en el ranking en ese momento de arqueros de Sudamérica está en el número uno. Y para tener 20 años, eso es pues muy gratificante para él como jugador.
No, es que realmente el nivel que muestra ese pelado es increíble.
Para
es increíble.
Tan corta edad.
Y es un arquero de mucha categoría,
y no es
para
alto.
Para la edad que tiene, demuestra mucha categoría, mucho talento, mucha seguridad, sí. Y eso lo refleja. Que eso no le pasa fácil, digamos, ser arquero es una posición muy difícil. Yo creo que todos nos dimos cuenta en la final de...
No, total.
De la Champions, ¿no?
Nos dimos cuenta y nos vamos a dar cuenta ahorita es que viene el Mundial, viene toda esa tensión de esos arqueros, ¿no? Pero bueno, ahí donde tienen que ver los clubes esos buenos deportistas. Tienen que sacar ese talento.
Y ahora que Alejo nombra Mundial, pausa publicitaria. En junio nos venimos con temporada mundial.
Mundial, cuatro
programas especiales
modo
donde
mundial,
tenemos estadísticas, historias. Entonces, vámonos preparando desde ya.
Tanto del mundial para que ustedes, capitalinos, estén conectados y estén con nosotros viendo esa fiebre del mundial.
Mejor correcto. Dicho, dentro de 8, váyanse preparando porque vamos a arrancar con la historia desde sus inicios.
Bueno, les cuento según la página Como Tricolor, que es una página dedicada al fútbol colombiano, habla del posible regreso de Fernando Uribe a Millonarios. También parece que está muy cerca Carmelo Valencia, el exjugador del América de Cali, que le fue muy mal, pero que...
Pues mal no, que le tocó retirarse por las amenazas.
Sí, pues exacto. Yo creo que eso es mal, ¿no?
Pero a nivel profesional.
Sí, claro. Como dice un famoso periodista deportivo, bueno, que ahora es periodista, pues si no es malo es porque fue bueno, y si fue bueno, pues no era malo. Bueno, pero es que lo de Fernando Uribe siempre ha sido un rumor de...
Claro,
de
él es un jugador muy costoso.
No, y en este momento pues la trayectoria que él tiene a nivel internacional no creo que la vaya a
regresar. Y la está rompiendo
regresar.
En México, yo la verdad no creo que...
No creo que vaya a regresar.
Pero
por
yo
el momento,
lo que sí me parece que puede ser muy cercano es Carmelo Valencia. ¿Qué piensas de eso, Juli?
Bueno, pues sí, yo creo que eso no es descabellado.
Y sería una buena contratación. Carmelo Valencia es muy buen jugador, hizo buen papel en Equidad. No le estaba yendo mal en América.
En Equidad la rompió, ¿no? En América no le iba a estar viendo, digamos que ni bien ni mal, ¿no?
Pues individualmente,
pero en la Equidad le fue muy bien.
En la Equidad sí le fue muy bien. Y creo que es el, aparte de Nacional, donde también le fue muy bien en sus primeras temporadas, creo que la Equidad es el único equipo donde ha surgido, porque Carmelo Valencia ya estuvo en Millonarios, ¿no?
Sí, claro.
Y no le fue muy bien para nada.
No, ahí pasó como sin pena ni gloria.
Le fue bastante mal. Y bueno, hablando un poquito de noticias de Santa Fe, pues todavía está la incertidumbre del tema de Morelo. Hay un interés por parte de Atlético Nacional, que el mismo jugador ya confirmó, según AS Colombia. El jugador manifiesta que hay un interés de parte de Nacional para hacer con los servicios del jugador, pero que el deseo de él es quedarse en Santa Fe, y la primera opción la tiene Santa Fe y él espera llegar a un acuerdo con el equipo. Es lo que dan las declaraciones para AS Colombia. Entonces,
bueno, pues
digamos que es una buena señal para los hinchas, que obviamente queremos que Morelos se quede en Santa Fe.
Pero claro. Sí, pero ojo, que porque eso depende de Santa Fe, ¿no? ¿De Santa Fe están dejarlo de ir o que se quede?
Tiene que ofrecerle lo mejor,
El tema ya ahí con eso de Santa Fe, pues es un tema directivo. Todos sabemos que César Pastrana ya no va a ser el...
A partir de agosto ya se no va a ser
el presidente de Santa Fe. Entonces, el 6 de junio va a haber una asamblea en la cual se va a elegir al nuevo presidente. Hay varios candidatos. Uno de ellos es el señor Jorge Chaparro, que viene del fútbol aficionado, igual que César Pastrana. Es el presidente de Caterpillar Motors. Y también está el nombre de la señora María del Pilar Abella, quien hasta el 30 de mayo ejercerá como secretaria general de la DIMAYOR para poder hacer parte de la candidatura presidencial de Santa Fe. Entonces, pues esperemos a ver quién llega a la cabeza de Santa Fe, que llegue con las mejores intenciones, con la mejor gana de trabajar y de seguir por la senda del triunfo y de esta época pues muy, muy bonita y muy
de
gloriosa
que ha tenido
Santa Fe en los últimos 9 años.
Bueno, sí. Y para cerrar nuestro programa, vamos con, por favor, los resultados de la B. Esperemos que haya,
los resultados la de la B, claro. Vamos a ver, Tigres, ahora sí, ¿cómo es que ruge, Mao? ¿Cómo es que ruge? Porque hay buenos resultados. Bueno, Tigres vence 1-0 Bogotá, demostrando ya un buen desempeño.
Ah, ¿sí ve?
El anterior partido que había dado un empate, entonces en ese partido ya con Bogotá, y la dieron todas, se dio el esfuerzo colectivo, porque hubo un esfuerzo colectivo muy importante, donde los jugadores se destacaron muy bien y lograron este triunfo 1-0 Bogotá. Bueno, Fortaleza cae contra Barranquilla. Barranquilla lo venció 1-0.
No,
entonces,
pero Fortaleza,
Fortaleza
es que
sí, definitivamente
se
está,
quedó ahí.
Sí, se quedó ahí. Entonces, la posición quedaría Tigres en el séptimo lugar, Fortaleza en el octavo y Bogotá está en el quinceavo lugar.
Bueno, hablando un poquito hablando de Fortaleza y de equipos bogotanos, ¿tú te acuerdas del Gato Pérez, Juli?
Claro que sí.
El Gato Pérez, uno de los ídolos de Millonarios, va a ser el nuevo presidente de la América de Cali.
Uy, un cambio muy novedoso.
Él subió a Fortaleza la A. Exacto. En Bucaramanga también fue presidente. Él estudió para eso. Le fue muy mal en Bucaramanga, en Fortaleza le fue bien.
Y como jugador, muy lindo modelo.
No, él era un buen delantero.
Pues.
Tú ni lo viste jugar. Pues,
ay.
¿Tú de qué hablas si lo viste por ahí?
Que lo diga Mao, que diga Mao.
Yo era chiquita, pero sí.
Sí lo vio.
No, bueno, dejémoslo para el próximo programa porque se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Como digo yo siempre, todo lo bueno dura poco, pues llegó la hora de despedirnos de nuestra emisión número 44 de Capitalinos. Recuerden, por favor, escuchar esta y todas nuestras emisiones en VD Radio y, por favor, buscar estas hermosas caras en Instagram en nuestra cuenta de Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.